Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, su podcast de MMA aquí en La República y en Líbero. Julio Estrada los saluda en este nuevo episodio. Hoy es un capítulo particularmente que yo espero, y creo que sí va a ser así, lo voy a disfrutar mucho porque vamos a jugar un poco con las fichas que nos da la UFC, porque Dana White, el presidente de UFC, ya ha confirmado que va a regresar The Ultimate Fighter. The Ultimate Fighter, este reality show que inició en el año 2005 y prácticamente salvó tanto al UFC y, por qué no decirlo, por ahí también al apogeo de las MMA en los Estados Unidos, ¿no? Ya vamos a ir con eso en algún momento. ¿Quiénes deberían ser los coaches de esta nueva temporada? No sé exactamente qué número, ahorita ya voy a contar, pero claro, si va a regresar The Ultimate Fighter, debería volver con unos coaches importantes. O sea, por lo general los coaches se enfrentan al final de la temporada, a veces en el finale o a veces en eventos aparte cercanos, pero yo creo que sí, que si va a regresar The Ultimate Fighter, tiene que regresar con coaches de peso, porque también ha habido algunos donde los coaches simplemente eran peleadores que tenían alguna rivalidad, pero no peleaban por un cinturón, o simplemente peleaban por escalar posiciones en el ranking. Yo creo que esta vez tienen que ser peleadores de mayor calibre y que sean de renombre, o que por ahí haya un título envuelto. Pero ya iremos a jugar con los nombres en algún momento, y seguramente también recordar algunos grandes momentos de estos ya 15 años de The Ultimate Fighter. Pero antes vamos con lo que sucedió el sábado pasado, porque en un nuevo evento de UFC Fight Night, Overeem contra Sakai, Alistair Overeem, de 40 años, el gran peleador heavyweight con 66 peleas a cuestas en una tremenda carrera del kickboxing neerlandés, obtuvo una victoria resonante contra Augusto Sakai, que era más o menos lo que en la previa decíamos, ¿no? Que de repente por ahí la experiencia de Alistair Overeem se iba a imponer sobre la juventud y el ímpetu de un Augusto Sakai que venía de lograr una victoria importante contra Blago Ivanov, pero antes de eso había noqueado a Marcin Tybur, así que había demostrado que tenía poder de knockout. Al final Alistair Overeem fue el que termina imponiéndose, pero creo que más importante es ver la manera en que se impone, ¿no? Porque lo logra después de un TKO en el quinto round, o sea, a inicios del quinto round, en una pelea que, a mi entender, Augusto Sakai venía ganando los dos primeros rounds. Creo que Sakai le saca una ventaja, conecta mejores golpes, se nota que domina la pelea, no en extremo, pero sí un ligero dominio por parte de brasileño, sobre todo en los dos primeros rounds. En el tercer round es donde Alistair reacciona, y en el cuarto es donde ya suelta los golpes, suelta los takedowns y se ve una superioridad. Y hace mucho daño en el cuarto round. Y en el quinto pues salió como un viejo tiburón, ¿no? Olió sangre y fue con todo. Y bien por Alistair Overeem. Bien por Alistair Overeem, porque es un peleador que a los 40 años demuestra que todavía está para grandes retos. Todavía puede ser main event de carteleras de UFC, y esperamos verlo por un tiempo más. A mí, con todas esas historias que se tejían sobre Alistair Overeem, se hacían recuentos de sus peleas más importantes, de sus knockouts en las páginas web. Entonces había un ambiente como que de retiro. A mí no me hubiera sorprendido que si Augusto Sakai ganaba la pelea, Alistair Overeem anunciaba por ahí su retiro, pero no. Al final la victoria fue para Overeem, y vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? ¿Tendrá gasolina como para una oportunidad más por el campeonato de UFC? Yo realmente creo que no, teniendo en cuenta que él ya perdió contra Francis Ngannou y contra Jairzinho, que son los heavyweights que están por encima de él. Él, la única oportunidad por el título de UFC que tuvo fue en el año 2016 contra Stipe Miocic, que es precisamente el que es campeón ahora, ¿no? Es el que en algún momento se va a enfrentar a Francis Ngannou. Entonces, yo esa opción sí la veo lejana, pero siempre es un placer ver a Alistair Overeem en el octágono. Otra de las peleas que también llamó bastante la atención fue la de Ovince St. Preux contra Alonso Menifield, que para mí fue algo parecido. Alonso luce bien en el primer round y Ovince tiene este don de la paciencia, porque absorbe el primer embate de un peleador que físicamente se veía mucho más imponente que él, hay que decirlo. Y en el segundo round saca un tremendo knockout que le otorga el bono de Performance of the Night, compartido con otros peleadores. Y muy bien también por Ovince St. Preux, el peleador de Florida, que ya tiene 37 años. Venía de perder contra Ben Rothwell en su debut en heavyweight, así que él decide regresar a la heavyweight. O sea, una pelea nomás le duró su aventura heavyweight, y seguramente pues por estas cosas del coronavirus y de los viajes, a los peleadores se les hace un poco más complicado cortar peso, así que no sorprendía que en ese sentido que busque probar, ¿no? Regresa con buen pie a la división semipesada y venciendo a un impetuoso Alonso Menifield, que creo que va a tener que volver borrar la pizarra y volver a hacer una estrategia para ver qué le espera. Él tiene 4 peleas en UFC, ha ganado sus primeras 2 y de ahí perdió las últimas 2, sin contar, no estoy contando, su victoria en el Dana White Contender Series. Es una pelea que yo incluso pensaba que no se iba a dar en este evento, porque iba a ser en un evento anterior, pero nuevamente pues el coronavirus atacó, y por eso la pelea fue movida a este evento. Se iba a dar la semana pasada, si no me equivoco. De ahí quiero destacar la victoria de Viviana Araujo, que se vio muy superior a sobre Montana de la Rosa, y también lo que hizo Michel Pereira. Nosotros comentábamos en la previa que nos daba mucha pena cómo había terminado su pelea contra Diego Sánchez, sin culpar a Diego Sánchez, ¿no? Porque aceptar el DQ no tiene nada de malo, porque te habían metido un golpe ilegal. Pero Michel Pereira había mostrado muchas cosas interesantes, y aquí en esta pelea ante Selim Imadaev soltó todo. Podíamos verlo incluso intentando golpes medio raros, unas piruetas por ahí, y finalmente finalizó, valga la redundancia, en el tercer round con una tremenda mataleón. Así que mis puntos altos de la noche son estos las 3 últimas peleas, ¿no? Alistair Overeem venciendo a Augusto Sakai, Ovince St. Preux y Michel Pereira. Buen evento, pocas peleas, pero pocas peleas en el main card, pero que resultaron muy entretenidas, una buena noche de peleas de UFC. Y la próxima semana, voy a adelantar esto porque por lo general lo hago al final, pero lo voy a adelantar ahora para digamos para darle un poco más de tiempo a lo que vamos a hablar de The Ultimate Fighter. El Fight Night de este sábado 12 de septiembre es Michelle Waterson contra Angela Hill. Originalmente el main event de este Fight Night iba a ser en el UFC Apex, sin público obviamente, tenía a Thiago Marreta, a Thiago Santos contra Glover Teixeira, pero lamentablemente Teixeira dio positivo por COVID, y lo más probable es que la pelea pase a la cartelera del 3 de octubre, en el que van a enfrentarse Horn y Aldana, y que ya está casi confirmado, me parece, que va a ser en Abu Dhabi. Va a ser allí en la isla del Fire Island, ¿no? Entonces, Michelle Waterson contra Angela Hill subió como main event. Este iba a ser el co-main event. un evento que tiene gente interesante, ¿no? Era Roxanne Modafferi contra Andrea Lee, Ed Herman, que es ya casi una leyenda de UFC, no leyenda, pero es un veterano de UFC, Matt Frivola, que ha también dado buenas impresiones, Bobby Green, que también es un peleador interesante, también va a buscar su tercera victoria consecutiva en este evento. Pero si vamos un rato al main event, por la división de peso paja, son dos peleadoras reconocidas. Michelle Watterson es un poquito más conocida, de Karate Hari, tiene, digamos, que una carrera un poquito más prolongada, y ya viene del karate y vende bastante sus peleas. Es muy interesante verla utilizar este estilo karateka. No ha ido muy bien, porque sus últimas dos peleas las perdió. Perdió contra Carla Esparza y antes de eso peleó contra Joanna Jędrzejczyk. Pero tengamos en cuenta que son dos ex campeonas de la división. Y antes de eso venía con mucha viada. De hecho, la pelea con Joanna Jędrzejczyk es precisamente para eso, ¿no? Porque venía con 3 victorias consecutivas, y si lograba ganar la Joanna a Jędrzejczyk, yo no tengo ninguna duda que iba a ser considerada para una pelea titular, precisamente después de esta, ¿no? Yo creo que si Watterson ganaba, ella iba contra Zhang Weili en lugar de Joanna Jędrzejczyk. En el caso de Angela Hill, yo recuerdo que la conozco, Angela Hill, por The Ultimate Fighter. Ella está en una de las temporadas que tuvo peleadoras. Creo que es la cartelera que estoy hablando, la temporada en que Carla Esparza gana el campeonato de peso paja. Si no me equivoco, ella incluso pelea contra Carla Esparza en el programa. Bueno, dicho esto, su carrera en UFC ya es larga, porque desde el 2017 tiene ya más de 10 peleas en UFC. Venía también con una racha de 3 victorias consecutivas y pierde contra Claudia Gadel. Así que va a ser muy importante para cualquiera de las dos llevarse la victoria. Dicho esto, yo me voy a inclinar por Michelle Watterson. Creo que tiene más calibre, tiene más experiencia, y eso va a pesar al final. Entonces, ya cubierto lo que vimos en el Overeem vs Sakai y lo que vamos a ver el sábado en Watterson contra Angela Hill, nos metemos de lleno al tema, ¿no? que habíamos preparado para hoy. Dana White confirma que viene de Ultimate Fighter, y lo más probable es que sea cuando regresen de Abu Dhabi. Así que todavía hay un tiempo ahí, no sabemos exactamente si tras bastidores ya se viene preparando algo, si de repente ya tienen una lista de peleadores posibles. No sabemos tampoco qué división va a tener ni quiénes van a ser los coaches, ¿no? que va a ser uno de los anuncios más importantes, que por lo general lo es. Para la gente que de repente no conoce The Ultimate Fighter, no ha visto y se ha o se ha enamorado de las MMA de repente desde el año pasado, The Ultimate Fighter es un reality show que prácticamente le salvó la cabeza a UFC. Estamos hablando del año 2005, el año donde los reality shows eran una bomba, ¿no? En Estados Unidos. Y se les ocurre agarrar una mansión, meter ahí entre 15, 16, 18, hasta 20, creo que ha habido, peleadores, para que vivan juntos en una casa. Tienen unas instalaciones de entrenamiento y los separan en 2 equipos comandados por 2 peleadores de UFC. Estos 2 equipos entrenan en momentos alternados, y cada semana, que obviamente no es cada semana, ¿no? Pero a efectos del programa lo presentan cada semana, hay una pelea de eliminación, obviamente entre rivales de diferentes equipos. Y así se van armando unas llaves hasta que al final gana uno de ellos. Han habido temporadas en que toda la temporada ha tenido peleadores de una sola categoría de peso, mientras que me parece que la mayoría no estoy seguro si la mayoría, pero ha tenido peleadores de dos pesos distintos, por lo que nos dan dos peleadores. La primera temporada, que fue en el 2005, tuvo a Chuck Liddell y a Randy Couture como coaches, en una temporada donde había peleadores de peso mediano y peso semipesado, que tiene tal vez una de las peleas más recordadas y por la cual Forrest Griffin y Stefan Bonnar están en el Salón de la Fama, precisamente por esta pelea, que fue gratis por televisión y que, según Dana White, dice que le debe casi el éxito que tuvo UFC y tuvo Ultimate Fighter después, a esta pelea, ¿no? De esta temporada salen grandes nombres nombres muy conocidos como Diego Sánchez, Kenny Florian, Josh Koscheck, Chris Lieben. Varios peleadores salen de la temporada 1. De ahí, por lo general son dos temporadas por año. Después tuvimos ganadores como Joe Daddy Stevenson, Rashad Evans, Michael Bisping. Varios campeones mundiales, porque Michael Bisping ha sido campeón mundial, Rashad Evans también. Por ahí Tony Ferguson estuvo bien cerca. Se han coronado campeones al final, como lo que pasó con Carla Esparza y con Nico Montaño. Después tenemos peleadores reconocidos: Corey Anderson, Eddie Gordon, Michael Chiesa, Diego Brandao, Tony Ferguson, que ya lo mencionaba, Kurt McGee, Roy Nelson, Ross Pearson, Ryan Bader, del mismo Nate Diaz, que le gana la final a Manny Gambieran en esa final donde Gambieran se lesiona por ir por un takedown y bueno, Nate Diaz termina llevando pues la victoria. Matt Serra gana de Ultimate Fighter 4, que se llamó The Comeback, y que después, por esta victoria, él llega a retar a George St. Pierre y se anota uno de los upsets más grandes de la historia. Más grande de la historia de UFC, cuando él vence a George St. Pierre. Después hay muchos peleadores que han salido. TJ Dillashaw salió. Él pierde su final. La final del Ultimate Fighter, que fue Bisping contra Mayhem Miller, si no me equivoco. Grandes momentos. Yo me acuerdo que la primera temporada que yo sigo en vivo, y no la veo en retrospectiva, es The Ultimate Fighter 10, que fue de Heavyweights. Esta famosa temporada donde participa Kimbo Slice y queda eliminado en su primera pelea, que fue, bueno, contra el que al final fue el ganador de la temporada, con Roy Nelson. Los coaches eran Rampage Jackson y Rashad Evans, y se odiaban, se detestaban. No había capítulo donde no se miraran cara a cara a insultarse, porque obviamente no se pueden pelear. Otra de las grandes rivalidades que se llevó fue la de Ultimate Fighter 3, con Tito Ortiz y Ken Shamrock. Después hemos tenido buenos coaches, como por ejemplo, a mí me gustó el trabajo que hizo George St. Pierre en The Ultimate Fighter St. Pierre contra Tim Kocek. Me gustó el trabajo que hizo Junior Dos Santos, que era muy apegado a sus peleadores, y no tanto su rival, que era Brock Lesnar. Brock Lesnar más bien era un poco distante. La temporada entre Frankie Edgar y BJ Penn también se les dio, que son muy buenos coaches. BJ Penn es muy estricto. Claro, BJ Penn en su temporada anterior, que fue el de Ultimate Fighter 5 contra James Pulver, él llega a votar a Andy Wang, si no me equivoco. Lo llega a votar de su equipo. Y algo similar sucedió en, no me acuerdo el nombre, pero claro, era en la que gana Nico Montaño el título. Eddie Álvarez y Justin Gaethje. Hay una peleadora que se llamó Lauren algo, pero no me acuerdo el apellido, pero ella sigue peleando ahora incluso en UFC. Y ella detestaba estar en el equipo de Eddie Álvarez y termina pasándose el equipo de Gaethje. Cosas que se pueden hacer, ¿no? La última temporada, que debo confesar no la vi, tuvo a Juan Espino y a Missy Chasson como ganadores, fue entre Robert Whittaker y Kelvin Gastelum. Antes de eso, Stipe Miocic y Daniel Cormier también fueron coaches. Así que es una historia rica la de The Ultimate Fighter. Grandes peleadores han salido ahí. Su última temporada fue en el 2018, así que todo el 2019 y 2020, en lo que va el 2020, no hemos tenido The Ultimate Fighter. Más bien hemos tenido Dana White Contender Series, que no es un reality per se, sino que es una manera en que UFC busca nuevos talentos, nuevos peleadores. No los hace entrar en una casa, simplemente presenta peleas de ellos. A mí personalmente me gusta más The Ultimate Fighter porque se puede vivir, se puede ver, presenciar lo que pasa un peleador, ¿no? Todos ellos tienen grandes sueños y se les puede ver en el día a día, que no es fácil. Ellos tienen que entrar en una casa que, si bien es cierto, tienen todas las comodidades, están prácticamente aislados del mundo, no tienen tele, no tienen radio. Solamente están concentrados en entrenar y en ganar su próxima pelea. Y ha ocurrido veces que en la casa, obviamente, peleadores con un montón de ímpetu, viviendo en una casa, desesperados, encerrados, y con bastante alcohol. Así que se han visto varios enfrentamientos, varias peleas. Me estaba olvidando de las temporadas internacionales. Es muy recordada la pelea entre Chael Sonnen y Wanderlei Silva en The Ultimate Fighter Brasil 3. Chael Sonnen, que ya había sido coach en Estados Unidos contra John Jones. Ronda Rousey y Misha Tate también fueron coaches. Hubo una temporada media rara que fue la de American Top Team contra los Black Zillions, donde no había peleadores en sí como coaches, sino eran los equipos. Se enfrentaban los American Top Team contra los Black Zillions. Y finalmente American Top Team gana la temporada, pero la pelea final la gana un representante de Black Zillions, que fue Kamaru Usman. Me acuerdo mucho también la temporada en que Conor McGregor fue coach contra Uriah Faber. Conor McGregor lo tenía seco, o Uriah Faber, qué tipo para más insoportable y a la vez entretenido. Y para ya ir terminando, estaba hablando de las versiones internacionales. Hubo una en China, hubo en Inglaterra también, hubo una entre ingleses contra australianos, hubo australianos contra canadienses, y también en Latinoamérica. Hubo tres instancias de The Ultimate Fighter Latinoamérica en las cuales participaron peruanos. Claudio Puelles llegó a la final de Latinoamérica 3 y Enrique el Fuerte Barzola fue el ganador de la división ligera, que ahora, bueno, ya sabemos que él pelea en divisiones menores. Él fue el ganador de The Ultimate Fighter Latinoamérica 2. Él fue parte del equipo de Efraín Escudero y le ganó la final a Horacio Gutiérrez, que fue su compañero de equipo. Kelvin Gastelum fue coach también en esa temporada. Entonces, este repaso rápido que hemos dado por The Ultimate Fighter. Obviamente hay algunas cosas que se nos han pasado, peleadores que han participado y que no los hemos mencionado, pero sería bueno que, si hay la opción, seguramente la gente que tiene o que quiere ver, me imagino que en el Fight Pass de UFC están completas las temporadas. Dicho esto, ¿quiénes podrían ser los coaches de The Ultimate Fighter? Se mencionó mucho, se rumoreó mucho en Estados Unidos que se había apuntado a tener a el campeón de peso mediano, Israel Adesanya, siendo coach contra Borrachiña, contra Paulo Costa, porque esa era la pelea que se tenía en mente para por el título de los pesos medianos. Sí, se me van a veces las divisiones de peso, pero esta pelea ya está muy cerca. Está claro, los rumores datan desde junio. Entonces, ya teniendo la pelea tan cerca, si no me equivoco va a ser ahora en octubre, no les va a dar tiempo para que ellos sean los coaches. Cosa que es una lástima porque, claro, no ha habido Ultimate Fighter en estos dos últimos años, y repito, si va a regresar, va a regresar con peleadores de calibre y seguramente por un título, o que tenga una pelea por el título. Han habido The Ultimate Fighters en que los coaches no se han enfrentado al final, pero si vamos a volver, tenemos que hacerlo por todo lo alto. Creo que si Israel Adesanya gana su pelea contra Borrachiña, y teniendo en cuenta que esto va a tomar tiempo y todavía no tiene un tiempo definido, creo que Adesanya, como una de las caras de UFC y con esta personalidad tan tan fuera de lo común, él es el último maestro del estilo, ¿no? The Last Style Bender, así que sería muy interesante ver cómo se desenvuelve como coach. y su rival de turno sería pues el próximo en la línea para retarlo, ¿no? Por ahí, no sé, Robert Whittaker, si es que vence a Jared Cannonier, no sé si le pongan a Robert Whittaker tan pronto, ¿no? Habría que ver por ahí. Pero yo prácticamente lo estoy descartando porque la pelea más interesante era entre Adesanya y Borrachiña y no creo que lleguen. Así que no creo que tampoco Israel Adesanya sea el coach. Hay otras opciones por ahí. A ver, Kamaru Usman, que ha sido ganador de The Ultimate Fighter, como ya lo habíamos mencionado, va a defender su título el 12 de diciembre contra Gilbert Burns. Ahora, si se apuran, digamos que si Dana White cumple y aceleran todo y The Ultimate Fighter se graba todo octubre, creo que una transmisión entre noviembre y diciembre podría llegar, pero muy ajustado. Muy ajustado. Aunque yo no sé qué tanto quiera UFC apostar por Kamaru Usman como coach, ya que Kamaru es de estos peleadores que a la gente no le cae muy bien, no sé por qué. Debe ser porque su actitud se combina con la manera en que él gana sus peleas, ¿no? Que es prácticamente por dominación, y algunos pueden considerar aburrido, yo no. Y de Gilbert Burns, no se le conoce mucho si tiene el histrionismo necesario como para ser coach. Aunque han habido coaches bien aburridos, ¿ah? Uno pensaba que por ahí Lesnar iba a chocar bastante con Junior Dos Santos y prácticamente no hablaban mucho. Tim Carwin contra Tim Nelson, por ejemplo. Nelson chocaba más con Dana White que con Shane Carwin. Así que sí se podría dar por los nombres, pero no, yo también no me inclinaría por dar de los coaches a Kamaru y a Gilbert Burns. Peter Yang y Aljamain Sterling también podría ser una apuesta interesante, ya que digamos que Peter Yang es el campeón, Aljamain Sterling es el retador que en mi opinión por derecho debe ser el próximo que pelee por el cinturón, pero no sé, Yang es un ruso que siempre lo hemos visto muy serio. Claro que puede llamar la atención el choque de estilos, ¿no? Pero tampoco veo que UFC, que quiere regresar su máximo reality show por todo lo alto, colocar a dos peleadores que, si bien es cierto, son buenos y son el top de su división, digamos que en el mainstream no son tan conocidos. Esas son dos opciones, junto con la de Adesanya y de Paulo Costa, que yo prácticamente descarto, pero que serían muy interesantes de ver. Las que sí me gustarían, y yo creo que por las que UFC debería apostar, a ver, son tres. Me olvidé de mencionar, en noviembre se enfrentan Davison Figueiredo y Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, muy interesante de ver. De hecho, Garbrandt también ha sido coach contra TJ Dillashaw y ahí también sacaron chispas, pero no van a llegar los tiempos. A ver, estas tres que son mis candidatos. Primero, y empiezo por el que yo creo que debería ser la pareja de coaches, es Jorge Masvidal y Nate Diaz. Se ha hablado mucho de otra vez enfrentarlos, ya que Masvidal viene de perder su pelea titular contra Kamaru Usman y Nate Diaz pues quiere peleas de dinero, ¿no? Así que yo me arriesgaría, porque si vamos a darle una revancha a esta pelea, ¿por qué no ponerlos a ambos en televisión como coaches? Y yo estoy seguro de que sería el choque que traería mucho rating. Si quiere empezar UFC con una nueva instancia de Ultimate Fighter y quiere mandarlo por arriba, imagínense los enfrentamientos que tendrían día a día. Yo sé que ellos se respetan mucho, pero a la hora de que pones a convivir a dos gangsters, a dos BMF, creo que sacarían chispas. Me gustaría ver esta opción. La otra opción que a mí me gustaría ver, y que tendría que tomarse su buen tiempo UFC para planificar todo, es si Valentina Shevchenko retiene su campeonato y hace lo mismo Amanda Nunes contra Megan Anderson en diciembre. Creo que para el próximo año ellas serían tremendas coaches y por fin podríamos ver la tercera pelea entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko. A Valentina Shevchenko pues le tenemos cariño, ella sale muchas veces con la bandera de Perú a sus peleas, y a mí me encantaría ver a Amanda Nunes como coach y a Valentina Shevchenko también. O sea, sabemos que Shevchenko es muy disciplinada en su trabajo, sabemos que Amanda Nunes es la mejor del mundo, tal vez la mejor pound for pound, es doble campeona y defiende sus dos campeonatos, así que eso tal vez lo más impresionante de Amanda Nunes. Y la pelea podría darse pues por el título de peso gallo. Nunes, recordemos que Nunes es campeona de peso pluma y peso gallo, así que ese enfrentamiento a mí me gustaría. Creo que sería muy, muy bacán verlas como coach. Ojo que hemos tenido bastantes temporadas, varias temporadas en que las coaches han sido mujeres. Joanna Jędrzejczyk se ha enfrentado a Claudia Gadela, y ya había mencionado a Ronda Rousey y Misha Tate, así que se puede dar tranquilamente. Y la tercera opción, que es la más tirada de los pelos, pero que es la que creo que reventaría todo, sería, y bueno, reventaría también la billetera de UFC. Imagínense como coaches de The Ultimate Fighter a Khabib Nurmagomedov y a Conor McGregor. Es muy probable que no se dé, no sé si se aguanten. De repente la temporada, de repente al inicio nomás del primer episodio se agarran a golpes y se manda al diablo todo, pero sería una gran apuesta, porque Conor McGregor pues vende todo lo que toca, es el Rey Midas de la UFC, y no sería tan descabellado porque él viene de su última pelea, fue una gran victoria sobre Cowboy Cerrone muy rápido. Y yo no tengo dudas de que Khabib Nurmagomedov va a retener el título contra Justin Gaethje, que es un gran peleador, que ha sido también coach, pero no veo a Gaethje quitándole el título a Khabib Nurmagomedov. Así que si UFC de alguna manera puede soltar la plata necesaria para poner esto en televisión y logra convencerlos de que no se agarren a golpes hasta el final, yo apostaría por un McGregor y Khabib Nurmagomedov. Sé que es la más difícil, sé que es la más complicada, pero déjenme soñar. Dicho esto, creo que la más creíble, o mejor dicho, la más factible, es la de Jorge Masvidal y Nate Diaz. Ojo, todo lo que estoy hablando yo es especulación propia, no hay leads o pistas de quiénes vayan a ser. Seguramente UFC en algún momento, cuando ya tenga todo listo, lo va a anunciar, pero esas serían mis tres opciones. Amigos, ¿cuáles son sus opciones? ¿Cuáles son los momentos que más recuerdan del The Ultimate Fighter? ¿Los ganadores, los peleadores que más les gustó que hayan salido de este programa? Y su opinión en general sobre el regreso de estos reality shows. De repente por ahí a ustedes no les gusta. Como que yo sí conozco gente que no les gusta esto de los reality shows y no les ha gustado The Ultimate Fighter. Pero a mí sí. Así que yo sí estoy muy emocionado con el regreso de este reality. Y me gustaría ver sus comentarios, a los que nos siguen por el Facebook y el YouTube de Libero. Ya saben que también estamos en larepublica.p/podcast. Así que les habló Julio Estrada. Gracias por seguirme en un nuevo episodio de Último Round y nos escuchamos el próximo jueves. Chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.